Nuestro invitado es todo un influencer, lo conocimos en la tele, él solito consiguió ampliar nuestro vocabulario para que habláramos en jerga manchega y cada día nos demuestra alguna faceta nueva: cómico, ilustrador, monologuista, presentador, guionista, actor y ahora también novelista. Joaquín Reyes, buenas tardes.
Buenas tardes, madre mía, qué presentación.
Bueno, tu problema es que tenías tantas vocaciones que el problema no era buscarlas, era quedarte con alguna de ellas, ¿no?
Bueno, he tenido suerte porque he podido hacer muchas cosas y ahí sigo.
Tu primera novela se llama Subidón, vienes sí. A presentarla. Mira, yo tengo a Subidón. La portada es maravillosa porque es una portada de un color verde. Este verde como...
Yo diría que verde.
El pantón, ¿qué diría?
Pantón verde...
Verde.
Verde.
Pero que le han puesto unos ojitos y llevo toda la tarde mirando estos ojitos y es como un animal de compañía.
Claro, tiene unos ojitos locos y la tapa lleva un troquel, entonces los ojos se quedan ahí y el libro te mira con...
Me mira fijamente.
Claro, te interpela.
Sí, bueno, el protagonista es Emilio Escribano, que es un cómico manchego. Qué curioso que sea un cómico manchego este Emilio Escribano. Es curioso, sí. ¿En qué te has inspirado?
Bueno, es mi mundo autoral. Bueno, pues la gente que escribe, al final escribe de lo que sabe. Madre mía, hoy estoy que lo bordo. Entonces... Sí, utilizo todo el mundo del humor, de la comedia, de los monólogos, para situar la historia. Y tiene mucho que ver conmigo el personaje, pero no es autoficción, este género que ahora está tan de moda, que a mí me gusta, por cierto, bastante, pero no es autoficción. Es lo que se dice ficción de toda la vida.
Vale, o sea que lo que es un cómico manchego, es así que es algo real, sí. En lo que te has inspirado, pero lo de la novia que no está muy contenta contigo, el primo que ejerce de manager, la periodista que se cruza en tu camino y tú en lo
eso
que
no
es, esto no es verdad.
Eso no ha pasado, al menos en mi vida. ¿Podía haber pasado? Sí, es una contravida, ¿no? Entonces, pero no ha pasado. Y sí que hay rasgos del personaje que comparto y algunos los intento evitar, ¿no? Como ese egoísmo y esa egolatría y todo esto, pero bueno, es todo inventado, sí.
Dices que es la primera novela existencialista manchega.
Sí.
Ese es un terreno inexplorado, ¿no? Hasta
sí.
Ahora.
Sí, es la primera, no hay constancia de que hubiera ninguna antes y es existencialista porque los monólogos interiores articulan de alguna manera el libro, ¿no? Porque el cómico está siempre en permanente tránsito, de viaje para un lado, para otro, y ahí aprovecha él para darle a la mollera y culparse y también perdonarse y así va.
Bueno, estás reflexionando sobre el humor en la novela, reflexionas sobre la vanidad, el egoísmo, y antes decías, la hipocresía. ¿Hay algún momento que te pongas un poco intensito?
Bueno, al final intento que ese mensaje llegue. Yo creo que no me pongo intensito, pero sí que intento que hablar de cosas que importan y también quería que lo que le pasara al personaje le importara al lector, que el humor estuviera al servicio de la historia, ¿no? Al final el humor es un idioma, es una forma de que llegue un mensaje, pero no es un fin. Muchas veces hablan, ¿es una novela de humor? No, es una novela donde el humor está presente, claro. Pero también me di mucho los chistes y el humor porque no quería que eso al final entorpeciera a la historia y al lector llegara un momento que le diera un poco igual lo que le pasara al personaje.
En definitiva, que el humor hay que tomárselo muy en serio.
Bueno, sí. Decía Chesterton, cuidado que vengo con una cita.
¿Tú también con Chesterton?
Decía Chesterton que lo divertido no es lo contrario de lo serio, sino de lo aburrido. Pues eso, yo intento que esta novela sea divertida, pero a veces parece que eso es como un hándicap.
Uh-huh. Por cierto, no me resisto a que nos cuentes ese sueño en el que Jessica Fletcher convoca en Zara Homas a su sobrina y a la rana Gustavo y bueno, menudo lío.
Me gusta mucho oírlo con tu voz, este sueño.
Sí, acaba vomitando confeti. Eso también es
sí, muy... y acaba confesando que todos los crímenes los cometió ella, que al final tenía lógica. Si pensáis en se ha escrito un crimen, que es de lo que estamos hablando, pues... Donde iba ella había un asesinato y fíjate si iba a sitios y aún la invitaban, que es para no invitarla, porque claro, si llega Jessica Fletcher y tenía sentido y era una leyenda urbana que decían que ella era la que había perpetrado todos los crímenes.
Hombre, claro, algo tenía que explicar, ¿no?
Claro, si no, luego involucraba a otros. Los persuadía.
Oye, ¿tú has escrito algún gag inspirado en un sueño?
Pues, ¿algún gag inspirado en el sueño? Mira, lo que sí hacía en Bellas Artes era pintar sueños. O sea, algunos de los cuadros que pintaba eran sueños, eran imágenes que se me habían aparecido, sobre todo en el Duermevelas. Porque ya cuando está Roque totalmente ahí ya no...
Ahí nada.
Pero sí que me inspira mucho ese momento cuando estoy durmiéndome. Me acuerdo de las cosas y sí que había cuadros que me inspiraba, que estaban inspirados en sueños.
Es que aquí donde lo ven estudió Historia del Arte este hombre, Joaquín Ruiz.
Bellas Artes, sí, estudió Bellas Artes. Bueno, los cuadros también había que verlos, que eran malísimos, pero bueno, oye.
Bueno, nunca
no, no estaban mal, no estaban mal, tampoco hay que ser así.
Nunca
eran
se
pop,
sabe.
Eran pop.
Mira, el Ecce Homo de Borja se ha convertido en una joya.
Fui a verlo, ¿sabes? Que fui a verlo.
¿Ah, sí? ¿Y qué te pareció?
Me encantó y es precioso. Y además conocí a la mujer porque estaba allí. Estaba allí tomándose un refrigerio, cierto. Y me pareció muy muy tierno y la verdad es que al final se ha convertido en un sitio de peregrinación.
Oye, Cuenca, ¿ahí estudiaste?
Sí.
¿Ahí estudió buena parte del humorismo de este país?
Sí. Decir que allí estudió Ernesto Sevilla y Raúl Cimas es decir mucho, porque no iban a la facultad. Pero bueno, cursaban.
Pero estaban por ahí, ¿no?
Cursaban. No, sí. Fuera bromas, Ernesto y Raúl Cimas, Carlos Areces también salió de la Facultad de Bellas Artes. Y Julián estudiaba también en Cuenca Magisterio. La verdad es que todos coincidimos allí. Y fíjate qué cuadro.
Fíjate qué historia.
Qué historia.
Tengo listo un arsenal de excusas para el día en que por fin descubras que yo ya he dejado de quererte y ahora estoy pensando en otra gente.
Tu protagonista Emilio suele escuchar a los Punsetes cuando sí. Va por la calle.
Sí.
¿Tú también lo haces?
Sí, es uno de mis grupos favoritos, los Punsetes. Además, soy amigo de Manu, uno de los guitarristas, y sí, me encanta esa forma que tienen tan personal de tratar temas, también temas que al final son muchos la miseria humana, ¿no? Que lo hacen con una ironía y una retranca muy, muy especial.
¿Y ese incidente que tiene tu protagonista en una estación de AVE, que alguien le dice, eres un antipático, me has decepcionado, ¿esto te ha pasado alguna vez?
Bueno, hay veces que sí, porque llevas prisa y entonces no te detienes y la persona se siente pues eso, como de alguna manera que le has decepcionado y te dice cosas como eso. Madre mía, qué antipático eres en persona. Y a lo mejor es que pierdo el AVE. A mí me pasó eso en concreto, que perdí el AVE y me dijo una chica, ¡qué antipático eres! Digo, es que el AVE no espera a nadie.
Claro.
Pero bueno, los fans, bueno, mejor dicho, la gente
que te reconoce
y que le gusta tu trabajo, suele ser gente muy, muy amable siempre y cuando esté sobria. Luego ya cuando están ebrios, cuidado, son pesadísimos. Pero si yo también estoy ebrio y no hay ningún problema. El problema es cuando hay desajustes. Pero... O sea, da mucho gusto que la gente se acerque a decirte que le gusta lo que haces y que en algún momento le ha inspirado o le ha ayudado. Eso no te puedes quejar de eso, la verdad, no debes.
Este hombre hace de todo, que sepan que también hace radio en Europa FM, es compañero nuestro,
¿sí?
No te pierdas nada. ¿En la radio sin contar con el apoyo de la imagen es más difícil o más fácil hacer reír?
Pues lo haces de otra manera, a mí me parece más libre muchas veces. Pero claro, en fin, sí, es otro código. Pero la magia de la radio que sabemos que existe, ¿verdad? Te ayuda también, la magia.
Es un poco rancio eso de la magia de la radio.
A mí me encanta la magia de la radio.
Ay, por favor, repítelo, repítelo, que quede limpio.
La magia de la radio.
Bueno, ya tenemos un indicativo.
Que anda, bueno, que en Onda Cero no hay magia, hay muchísima magia también aquí.
Sí, hacemos maravillas. Por cierto, en la película Muertos de Risa de Álex de la Iglesia hay un dúo cómico que encontraba la clave de su éxito gracias a un gag recurrente que era la bofetada.
Lo bueno eran las bofetadas. Así de sencillo y brutal. Así de absurdo. Una bofetada tras otra y a la gente se le salían las tripas de la risa. Aquella bofetada era un acto de anarquía total. una liberación absoluta de cualquier compromiso ético, como programas de Nochevieja.
Nos hemos criado todos con ese gag de la bofetada, porque todos los payasos tenían ese dúo del listo y el tonto, que acababa siempre recibiendo el tonto la bofetada, ¿no?
Claro, y había algo ahí de burla y de risa cruel y de, bueno, lo que explica muy bien en La voz en off en la película de Alex, ¿sí?
Y eso ahora sería políticamente incorrecto.
No lo sé. Hombre, si la bofetada se la da un señor a otro señor, no hay problema. O sea, no. Yo creo que el humor en general ahora mismo está viviendo una buena época. No comparto esa reflexión que... No, el humor está muy presente. El humor nos sigue uniendo muchísimo. Si te das cuenta, la gente demanda humor. Hay comedia incluso en programas que, yo que sé, de sociedad. Y yo creo que el humor está muy presente. Si hubiera problemas en hacer chistes, estaría en retroceso y no es el caso.
Sí, lo que pasa es que la corrección política está ahí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Antes explicábamos cosas y decíamos cosas que quizá no nos medíamos tanto como ahora. No sé si tú te autocensuras a veces.
Al final la autocensura es tener criterio. Puedes a lo mejor decir, oye, esto mejor no lo digo. No creo que eso sea malo per se. Cada uno tiene su enfoque y también tiene que ser responsable de sus bromas. Y el humor está sujeto a crítica como cualquier otra cosa en la sociedad. O sea que no podemos pretender que el humor esté por encima de la crítica. El humor es un medio y no es un fin, como decía al principio de mi entrevista.
No sé si muchos de los oyentes saben que además eres crítico cinematográfico. Aquí está Nuria Torreblanca. Buenas, Nuria.
Buenas, Joaquín.
Escribe una sección de cine una vez al mes en Cinemanía. Yo esto sí me lo ha descubierto, Nuria. Yo no tenía ni idea.
Sí, pero lo que hago es este subgénero de las cartas ficticias. Y creo, o sea, invento cartas de directores a actores o entre actores.
Tenemos unos cuantos ejemplos.
Venga, a ver.
Sí, hay de esas Nuria cartas cinéfalas. Venga, que sí ha llamado. Bueno, la carta de este mes, precisamente, la escribe Connie Zatupil, la madre de Quentin Tarantino, a su hijo.
Sí.
En esa carta que ha escrito Joaquín, como Connie le dice a su hijo, bueno, intenta quedar con él porque es el Día de la Madre, quedan en el Rincón Asturiano, me parece un lugar fantástico para quedar, en Los Ángeles además, le recomienda el cachopo y que vaya con hambre ese hijo, Tarantino, y también le suelta de alguna manera que ha visto Érase una vez en Hollywood, que mucho tiempo no ha tardado en escribir la película.
Eso
¿no?
dice la madre.
Tú, ¿cómo te llamas?
¿Yo?
Sí, tú.
Me llamo Cliff, soy el doble de Rick Dalton.
¿Especialista?
Sí.
Eres muy guapo para ser especialista.
Eso me dicen.
¿He dicho algo gracioso?
Especialista. Bueno, pues Brad Pitt interpretaba al especialista de escenas peligrosas. No sé si los cómicos deberían siempre tener un especialista al lado para contar según qué chistes o situaciones.
Mira, especialista no sé, pero si tuviera un doble, a la mayoría de las actuaciones iría él, porque soy muy vago. Entonces le mandaría a él. Pero no hay que tener doble para los chistes. Los chistes hay que defenderlos y hay que saber también dar la cara por tu humor. Hombre, claro que sí.
Muy bien. Y vamos a un corte final. Esto ya dejamos las cartas cinéfalas. Te voy a poner algo, vamos a autocitarnos, algo que pasó en este programa el 18 de diciembre de 2015. ¿Ha llovido?
Ay, qué miedo me das, Nuria.
Sí, hombre, ya que has citado a Chesterton, yo tenía que sacarte a De Prada en algún momento porque lo cita compulsivamente. Bueno, claro. Juan Manuel De Prada participó aquí en este programa en un gabinete sobre Star Wars y opinó sobre George Lucas. Opinó.
La Guerra de las Galaxias, aparte que ha sido concebida por un hombre absolutamente carente de talento, que es George Lucas, uno de los cineastas más patosos de la historia del cine, un hombre verdaderamente negado. Que George Lucas es un señor que no sabe hacer la O con un canuto cinematográficamente hablando. Es un cineasta penoso. Creo que ahora ya en esta tercera trilogía de la Guerra de las Galaxias ya no tiene ninguna capacidad decisoria sobre los guiones y sobre la producción final, con lo cual probablemente las películas mejoren. La falta de talento artístico de George Lucas se suma naturalmente con un imaginario paupérrimo, propio de una mente raquítica.
Madre mía, hay que decirle, pero no te andes por las ramas, hombre. ¿Qué opinas de George Lucas? Por cierto, muchas de las cosas, y te dejo ahora, Nuria, que te estoy interrumpiendo sin parar, las comparto con él.
Sí.
Es un muy mal director. Solo le salvo American Graffiti.
Oye, hay que hacer un encuentro entre
patoso.
Juan Manuel De Prada y Joaquín Reyes, por favor.
Sí.
¿Tú crees que ya estamos tardando en hacer ese diálogo?
Que con Juan Manuel el mundo ganó un gran escritor, pero perdió a un gran humorista.
Hombre, es muy gracioso Juan Manuel De Prada. Tuve la suerte de conocerlo en Cero en Historia, vino como invitado. y nos reíamos mucho porque además no dejaba títere con cabeza. O sea, hablaba de, se empezó a hablar de John Dos Pasos, por ejemplo, y también lo puso a par.
Oye, estoy, bueno, por favor, pero ya, vamos a buscar en agenda, Joaquín,
claro que
por
sí.
favor,
claro que sí.
un momento para hablar de cine entre sí. Juan Manuel de Prada
y le va a encantar a Juan Manuel Subidón.
Al Subidón, seguro, sí, se lo vamos a enviar, que, sí, lo, por favor. Que lo lea.
Sí, 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 le va a gustar.
Subidón, la primera novela de Joaquín Reyes, ¿has firmado ya en la Feria del Libro?
Firmo este fin de semana.
Hombre.
Estoy deseandico.
Ah, perfecto. Pues vas a encontrarte con Miki Otero.
Claro, la caseta de Blackie.
Es como una gran familia.
Claro, con Simón, que es un novelón.
Bueno, gracias por haber venido, Joaquín Reyes. Hasta la próxima. Y quedamos, ¿eh?
Gracias.
Y a ustedes hasta mañana a las 13. Ya saben que estaremos en directo desde Málaga. No se lo pierdan. Si pueden venir a vernos, perfecto. Mientras el aforo lo permita, aunque haya restricciones COVID, ahí estaremos. Y les vamos a dejar a partir de las 6 con los compañeros de Radio Estadio, porque hay fútbol. Hay fútbol. Y sé que están encantados de seguirlo. Gracias. Hasta mañana. Adiós.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.